rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 28 minutos de este miércoles 16 de agosto del 2017. Aquí en Montevideo está mayormente soleado, a 14 grados de temperatura, va a ser una jornada realmente soleada. Es la máxima del día, ¿eh? 14 grados, quizá al solcito de la tarde puede haber algún grado más y la sensación térmica puede sumar algún gradito más también. La mínima del día de hoy, 6 grados, arrancó muy frío, seguramente cuando caiga la noche será realmente fría. Para mañana jueves y para el viernes, días soleados con temperaturas que alcanzarán los 22 grados de máxima y entre 10 y 13 de mínima. Y el sábado llueve, con 16 de máxima, 10 de mínima. Después ya el domingo vuelve el sol, lunes sol, martes sol, y habrá que ver qué pasa con el famoso ciclón extratropical de la polémica del próximo lunes, si es que acontece o no. Acá, para la gente de Weather Channel, sol, 17 de máxima, 8 de mínima para el próximo lunes, pero veremos. Y bueno,
también... Por las dudas, salgan con un gorro y con un ancla.
Sí, 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 más o menos, sí. Ahí es lo que podría pasar, ¿no? Porque la verdad que, bueno, uno se ríe para no llorar. Ojalá que no pase, pero también ya ha pasado algunas veces, por lo tanto no hay que descartarlo pese a toda la polémica que hay entre aquellos que entienden del tema. Amigos, el gobierno presentó ayer ante una delegación de empresarios el proyecto Ferrocarril Central, una obra que unirá el puerto de Montevideo con Paso de los Toros y que responde a las necesidades planteadas por la multinacional UPM. Igualmente, el presidente Tabaré Vázquez dijo que la obra se hará con o sin la planta. El trazado son unos 273 kilómetros, un tramo para acceso industrial y más de 40 puentes, incluye el bypass de varios centros poblados y la rectificación de curvas para permitir mayor seguridad en la circulación de trenes. Los trenes podrán circular a una velocidad de hasta 80 kilómetros por hora con una carga de 22,5 toneladas por eje. El pliego de la licitación estará pronto para el mes de septiembre y el objetivo es iniciar las obras entre marzo y julio de 2018 bajo la modalidad de participación público-privada. Según estimó el ministro de Transporte, Víctor Rossi, la obra llevará 36 meses de construcción y luego son 22 años de mantenimiento. El director de AFE, en representación de la oposición, Alfonso Lereté, le dijo a Rompecabezas que AFE no participará del proyecto, sino que la parte pública de esta PPP será a través de la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario y que con esta obra Uruguay se endeuda por 25 años. Y además dijo que sin UPM no tiene sentido de ser.
Creo que el gobierno tenía una estrategia, tenía definido una inversión y con la llegada, en este caso, del UPM, cambió. Ahora, el hecho de que efectivamente se pueda hacer estando UPM o no estando, bueno, yo creo que allí el gobierno hace una apuesta extremadamente importante teniendo en cuenta de que si UPM no está en el concierto comercial, ya arranca de pique con menos 2 millones de toneladas para transportar. Y a mí eso sí me preocupa. Yo creo que UPM tiene que estar en esta operativa. Tiene que estar porque evidentemente le asegura a la operativa 2 millones de toneladas de pasta de celulosa por año. Si no tenemos eso, tenemos que salir a buscar evidentemente esos otros 2 millones que se dijo que existe de carga para poder transportar, desde granos, la parte también de madera y otros rubros, pero hay que salir a buscarlo y conquistar ese mercado. Este mercado, con la presencia de UPM, ya estaría asegurado. Por tanto, creo que, si bien el gobierno hace un anuncio de esa naturaleza y lo hace el propio Vázquez, no es lo mismo con o sin la presencia de UPM. Cuando hace el anuncio Astori, nos está diciendo a todos que Uruguay se va a estar endeudando por 20 o 25 años. Y además es muy específico. Cuando se le plantea en una de las preguntas cómo se va a manejar, obviamente, el retorno hacia los privados en materia económica, dijo que se iba a incluir ese dinero en el presupuesto nacional. Por tanto, cada presidente que asuma por los próximos 25 años ya sabe de antemano que una porción de su presupuesto es para pagar fundamentalmente el arreglo de vía desde Montevideo a Paso de los Toros.
Bueno, recordemos, e insisto con esto, que el UPM en forma oficial, la firma, declara que recién en el 2020 podría estudiar, decidir potencialmente lo que sería su inversión. Tomaría la decisión en el 2020. Todas estas obras van a confluir en el 2020. O sea, fresquitamente, ¿no? Quiero decir,
exactamente, sí, sí,
va
sí.
a coincidir quizá demasiado, me parece. Eso por un lado, ¿no? En un hecho que la fuente es la propia UPM. Y lo otro que preocupa es la ley PPP, ¿no? La ley de participación uh-huh. público-privada. Les recuerdo que, por lo menos el proyecto de ley en su momento, contraía pasajes francamente tenebrosos, ¿no? Como que el contrato con privados puede prever la realización de contribuciones por parte de la administración pública, tales como aportes pecuniarios, otorgamiento de subvenciones, créditos, garantías para la financiación del proyecto, garantía de obtención de ingresos mínimos, exoneraciones fiscales, entre otros. Asimismo, es increíble el papel que se le da. Bueno, en este caso no será la Corporación Nacional para el Desarrollo, como han explicado, pero siempre hay alguien que tiene la potestad de crear o adquirir sociedades comerciales sí. de cualquier naturaleza, así como instrumentos financieros cuando ellos entiendan necesario, además de tener un papel primordial como el de asesorar y priorizar proyectos unos sobre otros. La definición, además de lo que abarca el término administración pública que establece la ley de participación pública privada, también asusta, ¿no? Los poderes del Estado, o sea, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los entes autónomos, los servicios descentralizados, la enseñanza pública, los gobiernos departamentales. Y otro aspecto que no es menor de la ley PPP es que en los posibles diferendos entre las partes, obviamente, no lo resolvemos acá, sino que se resuelven en tribunales internacionales, como en el Banco Mundial, por ejemplo, ¿no? En fin, son cosas que hay que pensarlas, sobre todo en el entendido de lo que decía el director por la oposición, Lerete, en que si esto no se hace para UPM, no tiene sentido de ser.
Sí. Eso, hay que salir a buscar un porqué a ese tren y está medio por difícil, lo pronto ¿no? está complicado.
Estaríamos como haciendo el puente y abajo no pasa agua, digamos, ¿no? Como dice el dicho.
Exactamente.
Y lo otro es que recordemos que quien está al frente de todo esto, nada más ni nada menos que el ministro de Transporte y Obras Públicas, alguien que es muy conocido, sobre todo por sí. dar inicio a las cosas que empiezan bien y terminan bien, Pluna. Como decía el amigo Astori, ¿no? Eso lo inició Víctor Rossi. Ya sabemos cómo terminó. Ojalá que no esté repitiendo acá.
En el posteo de la nota de espectador.com se va a poner el análisis más extenso de Alfonso sí. Lerete acerca de esta situación, que es muy interesante.
Claro,
de escuchar,
lo tuvimos que resumir para la salida al aire, pero en su extensión completa lo encontrarán posteado en espectador.com.
Explica bien la función del Estado, del gobierno dentro de esa participación.
Sí, se los recomendamos fervorosamente.
Sí. El vicepresidente Raúl Sendic y exdirectores de ANCAP declararán el mes que viene como indagados, según informa El País. Fuentes del entorno del vicepresidente dijeron al matutino que Sendic podría ampararse en sus fueros y no presentarse a declarar, pero que el jerarca ve con buenos ojos la presentación personal ante la justicia para dar la cara. Con sectores que presionan para la renuncia de Sendic, otros que lo respaldan y el medio de aquellos que mantienen distantes, lo único permanente son los pases de factura entre sectores y las acusaciones de filtraciones que le pegan de frente a un organismo de conducta ética que, en este caso, se mantenía como un ámbito de garantías para los dirigentes de la izquierda. Esto en el caso de el Tribunal de Conducta de Ética del Frente Amplio, que está a punto de expedirse y por ahora son solamente rumores y filtraciones de lo que ya decidió.
Que cada vez hay más filtraciones.
Que cada vez hay más, exactamente. La situación de tensión lleva incluso a la relativización de la validez del fallo. De hecho, la lista 711 de Sendic asegura que el jerarca se mantendrá en el cargo diga lo que diga la resolución. A los cuestionamientos sobre la falta de garantías del tribunal se le sumó la declaración del expresidente José Mujica, quien dijo conocer el dictamen. Sí. Mujica dijo que es necesario estabilizar el gobierno y que el hecho de que Lucía Topolansky sea la eventual sucesora en caso de renuncia hace que el sector no pueda pedirle justamente la salida del vicepresidente actual. En cuanto al tema de fondo, Mujica dijo que se va a resolver formalmente en el plenario, pero el reglamento del FAE es complicado, se precisa una masa muy importante para tomar decisiones y no se sabe si estará en ese momento. En la audiencia de ayer, volviendo al caso de ANCAP, ocurrió un altercado que obligó a la jueza del crimen organizado a expulsar de la sala al abogado que representa al Partido Nacional, Pablo Correa, y a la abogada del exdirector de ANCAP, Juan Gómez, Laura Robato, la abogada. Se armó lío, la instancia judicial estaba centrada en la participación de la empresa Exor como intermediaria en el acuerdo entre ANCAP y la petrolera venezolana PDVSA, pero la cancelación de la deuda de la empresa de la empresa estatal uruguaya. Fuentes judiciales que presenciaron la audiencia dijeron a Montevideo Portal que el altercado se suscitó durante la comparecencia del empresario Alejandro Steinek, representante de la empresa Exor. Según esa fuente, algunas preguntas de Correa fueron rechazadas por la magistrada, lo que generó una discusión entre ambos y ambos se fueron con tarjeta roja del juzgado.
Increíble, pero cierto, ¿no? ¿Cómo será el tema ANCAP, ¿no? Que ya en las primeras de cambio despierta este tipo de actividades, por decirlo sí, de alguna manera.
Los primeros días de citaciones de sí, directores.
Sí, sí, directores. Esto realmente se va a poner muy picante porque las causas son muchas, hay muchas irregularidades y la justicia dirá. Pero hay grandes indicios también de corrupción, de sobrepagos y de acuerdos que son realmente dañinos para los dineros públicos, ¿no? Eso ya lo hemos hablado en extenso y están las denuncias en la justicia por eso, porque hay elementos más que suficientes como para considerar de que hay una posibilidad de que exista corrupción en la gestión de ANCAP de los últimos años de la administración de Mujica. Y la presidenta del directorio de ACE, Susana Muñiz, pidió licencia hasta el lunes por la mañana por motivos personales en medio de esta crisis política que enfrenta al mayor prestador de salud del país por una serie de irregularidades en hospitales públicos denunciadas por la oposición, situación que llevará en los próximos días a la conformación de una comisión investigadora en el Parlamento. Muñiz realizó la solicitud ayer en una sesión del directorio que se informó que no trató la situación que atraviesa el director del Hospital de Rivera, el ex diputado comunista Andrés Toriani, por irregularidades en la gestión administrativa del centro médico. El presidente Vázquez había advertido al ministro de Salud que deberá intervenir en caso de que ACE no remueva al director del hospital, en un hecho bastante insólito, por cierto. Bueno, la presidenta de ACE declarará hoy en el marco de la audiencia por difamación e injurias que presentó contra el periodista Gabriel Pereira por criticar la calidad de la atención en salud pública, pero en base a un tecnicismo, ¿no? Que apareció además en una nota de prensa previa en La República y utilizó ese mismo camino Muñiz, que es el de que, bueno, ella no es la dueña, no son sus hospitales, lo que parece realmente un aspecto menor si se piensa en la impresionante y escandalosa cantidad de irregularidades posibles ilícitos que se dan también en ese sector del país.
Y el fiscal de crimen organizado Carlos Negro pidió a la jueza Beatriz Larrío el inicio de una investigación sobre transferencias de dinero de Argentina a Uruguay generadas por el pago de coimas de la empresa Odebrecht en el vecino país, según informó el programa Todo Pasa de Océano FM. Las transferencias de dinero oscilaban entre los 18.000 y los $600.000, totalizando $14 millones. Según el diario argentino La Nación, los giros de dinero desde Argentina hacia Uruguay provinieron de 4 firmas offshore, pero todos tenían un mismo destinatario, una sociedad llamada Sabrimol Trading, que opera en una zona franca de Montevideo. Construida en diciembre de 2007 como una sociedad anónima con acciones al portador, Sabrimol aparece vinculada a un abogado, un conocido abogado uruguayo, sí. Pero en la práctica era controlada por dos hermanos empresarios.
Sí, el abogado es Dentone, que está jubilado ahora, que era un experto en temas tributarios y que además fue el que asesoró a Francisco Paco Casal en aquel mano a mano con la DGI. Exacto. Del Z, ¿no? Estaba
sí, Sainz, que salió bastante bien igual.
Sí, sí, salió bastante bien. Bueno, y lo otro involucra al estudio de Posadas, ¿verdad? La información apareció hace un par de semanas en Sudestada bajo el título Lavallato, estudio de Posadas fue un centro de blanqueo de los sobornos. Fiscalía brasileña dice que el estudio tiene una actuación destacada en el mercado negro a favor del crimen organizado. Cobró al menos $264.000 de Eduardo Cunha, que está detenido en Brasil y quien fuera presidente de la Cámara de Diputados brasileña, ¿no? Ese monto habría sido recibido en varias entregas a través de varias empresas en diferentes cuentas bancarias. Algunas de esas transacciones se hicieron a través de una cuenta bancaria en Ginebra, nada más ni nada menos que en la sucursal del banco Merrill Lynch, que luego cambió su denominación a Julius Baer a nombre de la empresa Netherton Investment PTE Limitada, con sede en Singapur. Quien abrió la cuenta en Ginebra a nombre de la offshore de Singapur fue el abogado Luis María Piñeirúa Pitaluga, del estudio de abogados uruguayo Posadas, Posadas y Vecino, encabezado por el exministro de Economía Ignacio de Posadas. Piñeirúa Pitaluga fue el encargado de abrir la cuenta consigna Sudestada y luego quedó como una de las firmas habilitadas a gestionar el dinero junto a su titular, que era Eduardo Acuña, el brasileño, y el argentino Jorge Hayek Reggiardo. Cunha tenía además una fluida relación con Signa Sudestada con varios miembros del estudio y así consta en la lista, además de contactos que el ex diputado tenía en la cuenta de correo electrónico usada para ordenar el flujo de capital ilegal. Entre ellos se encontraban Raúl Bairo, Mariano El Pino y Alexis Guinot son toda gente, ¿verdad?, del estudio, Posadas Posadas y Vecinos. Lo mismo ocurría con miembros del banco Merrill Lynch, entre ellos Esteban García, Elena Mailos y Mari Quillonaga. Y están realmente, se ve además la lista, ¿verdad?, de los mails y las fechas que van desde el año 2012 para adelante, ¿no? Y las horas y todo. Es la lista de contactos del correo electrónico de Eduardo Cunha, donde aparecen miembros de Merrill Lynch y del estudio de Posadas. En algún momento el ex ministro Ignacio de Posadas dijo: nosotros no tenemos nada que ver y yo menos. Lo cierto es que la gente de su estada dice que su estudio está claramente involucrado, según las pruebas aportadas por el Ministerio Público brasileño, y además agrega: existe un dato que resulta esclarecedor. En el año 2008 Ignacio de Posadas era director del Merrill Lynch, que en realidad su nombre es Pierce Fenner and Smith Uruguay Sociedad Anónima, que es la sucursal uruguaya del banco que le abrió la cuenta a Cunha en Suiza. ¿De dónde obtuvo la información su estada? De la propia página del estudio Posadas Posadas y Vecinos, donde él consigna que fue director, el propio de Posadas consigna que fue director en Merrill Lynch desde el año 79 al 92. Después pasa a ser ministro de Economía en la segunda parte, después de muerto Braga, de Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional, y vuelve efectivamente en 1998 hasta el año 2009 a formar parte entonces del Merrill Lynch, que aquí está como uno de los engranajes. Y después además aporta una prueba documental tremenda, que es el giro de $264,000 hecho a través del HSBC Bank, que está a nombre de Posadas y Vecino Consultores. Esos son los datos, bastante graves por cierto, que involucran en el tema a el famoso estudio uruguayo.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 15 minutos para la 1 de la tarde en un Montevideo mayormente soleado. Les recuerdo, 14 grados la temperatura actual es la máxima. Aumentó un pelito la mínima, 7 grados para esta noche, pero hay que tener cuidado porque, bueno, si viene la noche, se va el sol y aparece el frío. Mañana jueves mezcla de sol y nubes, 18 y 10 las extremas. El viernes 21 grados de máxima, 13 de mínima. El sábado llueve y un domingo y lunes con sol, temperaturas que irán en aumento. Y ojalá que el lunes no pase nada. En principio, para la gente de Weather Channel no pasa nada. Hay sol y hay temperaturas agradables. La máxima 17, la mínima 9. Pero ustedes saben que en medio de la polémica, distintos meteorólogos, Nubel Cisnero dijo que iba a haber un ciclón extratropical el próximo lunes, y hay otros meteorólogos que no piensan lo mismo. De todas maneras, allí está el tema y la posibilidad de todas formas está abierta, más allá de la opinión de los expertos. Bueno, y hay datos económicos, ¿verdad?
Exactamente. A junio de este año, el endeudamiento del sector industrial cayó tanto frente a diciembre del año pasado en menos 4,2% como en comparación con el mismo mes del 2016, menos 5%. Así, para el sexto mes del año en curso había alcanzado los $2,244 millones, de acuerdo con un informe elaborado por la Cámara de Industrias.
Son buenas noticias, en definitiva. O sea, hay menos endeudamiento, ¿no?
Exactamente. El 97,1% de la deuda de los industriales a junio había sido contraído con el sistema bancario, mientras que el 2,9% restante correspondía al mercado de valores. Si se observa en qué moneda fue tomado el crédito, el 91,2% fue tomado en moneda extranjera y el 8,8% restante en pesos uruguayos. La tasa de morosidad en el sistema bancario fue el 3,5% del total de saldos de crédito del sector a junio, una retracción del 13% frente al fin del año pasado.
Bien, buenos datos económicos, por lo menos, bueno, después tendrán distintas explicaciones que de pronto no sean tan buenas, pero en definitiva, pasando raya en lo que tiene que ver en tema de endeudamiento, se han bajado los niveles. Amigos, la Suprema Corte de Justicia negó el 84% de los pedidos de excarcelación durante la visita de cárceles. 438 reclusos pidieron ese beneficio entre enero y junio de 2017, de los cuales la Corte concedió 69, negó 361 y 8 están en trámite. Eso implica que el máximo órgano de justicia concedió, ¿verdad?, de la excarcelación a el 15,75% de los reclusos que la pidieron en el primer semestre de este año, cifra que viene en picada, según datos del Poder Judicial a los que accedió El Observador. En el mismo periodo, pero del año 2016, el 40% obtuvo libertad anticipada y en todo ese año el porcentaje llegó a 22%. En 2015 se le concedió al 41,18% de los reclusos que solicitaron salir en libertad antes de culminar su condena, pero allí está la tendencia, ¿no? Con este último dato de la Suprema Corte de Justicia negando el 84% de los pedidos de excarcelación durante la visita de cárceles que se hace para evaluar precisamente la posibilidad, ¿no? La verdad que es tremendo, ¿no? La tendencia ha sufrido un salto bastante grande, ¿no? Estamos comparando con los dos años anteriores, es ostensible y notorio que hay una tendencia a no dar lugar a los pedidos de excarcelación durante la visita de cárcel.
Exactamente. Y luego de volver a multar a conductores de EasyGo por cobrar en efectivo, la Intendencia de Montevideo analiza suspender a la empresa. Este método de pago en efectivo está expresamente prohibido para el transporte oneroso de pasajeros en vehículos particulares desde hace unos 8 meses. El texto de la norma afirma que en su artículo 9 es una obligación del titular u operador de la plataforma electrónica aceptar como única forma de pago la que se realice utilizando instrumentos de pago electrónicos, estando impedida de aceptar el pago mediante dinero en efectivo. La sanción para el caso de que de quien incumpla sea la plataforma, de que el caso de que incumpla sea la plataforma justamente, es la suspensión temporal de hasta 2 años o la inhabilitación definitiva del servicio. Así que bueno, hay que ver cómo sigue esto. Por lo pronto, EasyGo, yo me lo tomé hace pocos días y se puede pagar en efectivo.
Bueno, vale, yo creo que van a tener que seguir la reglamentación. Exactamente. Obviamente, si no, como todos, ¿no? Si no, bueno, patalear, pero haciendo las cosas como se deben hacer y ante los organismos que puedan habilitarlo, ¿no? Y comenzó, amigos, a bajar el precio de la carne vacuna con hueso volcada al abasto, ajustando paulatinamente la caída de precios del ganado gordo. En la medida que comienzan a comprar a los nuevos valores, la industria frigorífica empieza a plasmar en sus listados los nuevos precios para la carne con hueso. Ayer, Frigorífico Las Piedras bajó en promedio 4 pesos por kilo toda la carne con hueso, con excepción de los asados, mientras que otras empresas, como es el caso de Frigorífico Solís, bajaron algunos cortes del delantero con hueso. Veremos si la baja, que alcanza a los frigoríficos, después llega vía carnicerías a nosotros.
Y si no se consume dentro de los...
Porque viste que viene aumentando, siempre aumentó, estos últimos días viene aumentando la carne, ¿no? De 5 pesos por acá.
En poco tiempo había aumentado bastante.
Sí. Así que bueno, vamos a ver si nos devuelven algo de todos los aumentos.
Exactamente. Y tras lidiar con un complicado escenario, en las dos zafras anteriores, la soja uruguaya vuelve al ruedo al obtener una cosecha récord. Sí. A esto se le suma que en su notable desempeño generó importantes impactos en la economía uruguaya, como viene siendo hace muchos años. El colega y compañero de Dinámica Rural, Martín Maidana, analizó para Rompecabezas esta situación y remarcó que la soja se ubicó entre los 3 productos más exportados del país.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para la audiencia de Rompecabezas. Tuvo lugar en la Cámara Mercantil de Productos del país el 6º encuentro de la Mesa Tecnológica de Oleaginosos. Se presentó por parte de la consultora Deloitte información sobre el desempeño de la última campaña de soja. En la zafra 16-17 se mantuvo el área sembrada relativamente estable en 1.270.000 hectáreas. En ese marco, la producción de soja se habría situado en un récord histórico de 13.900.000 toneladas. Así cabe esperar que las exportaciones de la oleaginosa se sitúen en torno de los 1.340 millones de dólares en este ciclo, lo que significaría un incremento de 60% respecto del ciclo pasado. De este modo, la soja continuaría siendo uno de los 3 principales productos de exportación del país, ubicándose en niveles muy similares a los de la carne y celulosa. Muchas gracias por su tiempo y estamos en contacto.
Rompecabezas. Compacto informativo.